Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia inició un programa denominado Programa Soberano de 1 millón de Pescadores. El Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno de Indonesia y el gobierno de Malaysia enviaron una carta de objeción a la Comisión de la Unión Europea relacionada con la reducción del uso de biocombustibles a base de palma la noche del domingo 7 de abril. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia inició un programa denominado Programa Soberano de 1 millón de Pescadores. La Agencia de Noticias Antara informó que el Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan, al lanzar el programa en Jakarta el lunes, dijo que el programa 1 millón de Pescadores Soberanos sería el programa superior del Jefe Adjunto para la Coordinación de la Soberanía Marítima y se esperaba que avanzara el sector marítimo en Indonesia. El programa, que cuenta con el apoyo de empresas de propiedad estatal y la Asociación de Islas y Áreas Costeras de Indonesia, pronto se implementará en 300 regiones o ciudades de las zonas costeras de Indonesia con un objetivo de 300.000 pescadores a finales de 2019. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno de Indonesia y el gobierno de Malaysia enviaron una carta de objeción a la Comisión de la Unión Europea relacionada con la reducción del uso de biocombustibles a base de palma la noche del domingo 7 de abril. Según lo citado por La República Online, el ministro Luhut Panjaitan en Jakarta el lunes explicó que la carta fue firmada directamente por el presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Malaysia Mahathir Mohamad. El ministro Luhut Panjaitan en Jakarta el lunes explicó que la carta fue firmada directamente por el presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Malaysia Mahathir Mohamad. Este es un avance conjunto porque para Indonesia se trata del destino de 20 millones de productores de palma aceitera. Luhut subrayó que, en general, la carta conjunta entre Indonesia y Malaysia fue un intento de transmitir objeción al plan de la Unión Europea, porque por otro lado Indonesia y Malaysia tienen una porción del 85% como productores de aceite de palma de países del mundo que también producen aceite de palma. El Ministerio de Transporte de Indonesia hará 5 puertos libres de corrupción, es decir, puertos que implementan una buena gobernanza y están libres de prácticas corruptas. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, al margen de la reunión de coordinación de la Dirección General de Transporte Marítimo en Jakarta el lunes, mencionó los 5 puertos, a saber, Tanjung Perak Semarang en Jawa Central, el puerto de Makassar en Sulawesi del Sur, el puerto de Belawan Medan en Sumatera del Norte, el puerto de Ambon en Maluku, y de Sorong en Papua. Explicó que Luego se alentaría al puerto libre de corrupción a mejorar los servicios y atraer inversiones de partes privadas nacionales y extranjeras. Aparte de la calidad, el ministro Budi también alienta en términos de aumentar la cantidad, es decir, tener que alcanzar volúmenes específicos y servir rápidamente. El Ministerio de Agricultura de Indonesia facilita el comercio orientado a la exportación en la agricultura y la pesca con la simplificación de los servicios. La simplificación de los servicios para productos agrícolas y pesqueros se llevará a cabo por la Agencia de Cuarentena de Agricultura del Ministerio de Agricultura. El jefe de la Agencia de Cuarentena de Agricultura, Ali Jamil, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el lunes, dijo que su equipo también colaboraría debajo de la unidad de trabajo de los tres ministerios. Ali Jamil explicó que como organizador de facilitación del comercio, su equipo colaboró con la Agencia de Cuarentena de Pesca del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas. Según él, la autoridad de cuarentena regulará las regulaciones comerciales en el sector agrícola y pesquero para garantizar el aseguramiento de la calidad del producto. Indonesia compartirá su experiencia democrática con los estudiosos etíopes. El evento del foro de discusión está previsto que se lleve a cabo en la Embajada de Indonesia en Addis Abeba, en colaboración con Amani Africa, en un instituto de estudios líder con sede en Addis Abeba. En un comunicado recibido por el editor de Radio de la República de Indonesia el domingo, se dijo que el plan para celebrar el debate fue presentado por el director de Amani Africa, Salomon Derso, cuando se reunió con el embajador de Indonesia en Etiopía, Djibouti, y la Unión Africana Al-Busra. Basnur en Addis Abeba, viernes. Derso dijo que era importante para Etiopía escuchar la experiencia de Indonesia, que ha llevado a cabo el proceso democrático bien y rápidamente y ha hecho de Indonesia la tercera mayor democracia del mundo. Según él, hay muchos desafíos que enfrenta el Estado con un sistema democrático. Un documento del gobierno que describe la postura de Indonesia sobre la política de la Unión Europea y revisado por Reuters dijo que el método utilizado para evaluar el cambio indirecto del uso de la tierra, o Indirect Land Use Change, cuyo objetivo es medir el riesgo de emisiones de carbono no deseadas, no fue reconocido internacionalmente y no es aplicable en una región tropical. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en una carta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que los desarrollos en la Unión Europea que perjudican los intereses de los estados productores de aceite de palma de la ASEAN han provocado que aplace la elevación de las relaciones de diálogo entre un nivel estratégico. La carta del 14 de enero instó a otros miembros de la ASEAN a seguir su ejemplo. Cuando se le preguntó acerca de la carta, un portavoz de la Secretaría de la ASEAN en Jakarta dijo, es decisión de los Estados miembros. Rafael de Bustamante Tello, primer consejero de la Embajada de la Unión Europea en Jakarta, dijo, la Unión Europea considera el red segundo o el red dos estar en consonancia con los compromisos internacionales de la Unión Europea, incluidas sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio. Dijo que la Comisión Europea se asegurará de que el logro de los objetivos de energía renovable de la Unión Europea vaya de la mano con el régimen de comercio internacional justo y basado en normas que defendemos firmemente. Bustamante también dijo que durante una reunión ministerial entre la Unión Europea y la ASEAN en Bruselas la semana pasada, los dos bloques decidieron formar un nuevo grupo de trabajo conjunto para abordar cuestiones relacionadas con el aceite de palma. En enero del año pasado, la OMC falló a favor de Indonesia en varios desafíos relacionados con los derechos antidumping que la Unión Europea había impuesto a sus exportaciones de biodiesel. Los aranceles efectivamente detuvieron el comercio, pero los exportadores pudieron reanudar los envíos a Europa alrededor de abril. El aceite de palma, producido principalmente en Indonesia y Malasia, se utiliza como materia prima para los biocombustibles, así como en una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta jabón. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario. Esta vez se trata de la última semana de la campaña electoral de Indonesia en 2019. Esta semana, las elecciones legislativas y presidenciales de 2019 entrarán en la semana final. De acuerdo con el calendario establecido por la Comisión de Elección General, el 13 de abril de 2019 es el último día de una campaña abierta. Solo 7 días antes de la votación, las caras de los candidatos legislativos se muestran en todas partes, en vallas publicitarias, pancartas o televisión. Todos ellos deben convencer a los votantes para que confíen sus votos a aquellos que quieran sentarse en escaños parlamentarios. Dos candidatos para presidente y vicepresidente, Joko Widodo Maruf Amin y Prabowo Subianto Sandiaga Uno, también participaron aún activamente en actividades de campaña en varias regiones de Indonesia. El ambiente de la campaña es más dinámico. Los partidarios de cada candidato también mostraron cada vez más su apoyo. Como sucedió el domingo en el estadio de Bung Karno, la comunidad que apoya a Prabowo Sandiaga Uno llenó el estadio de Bung Karno. Mientras tanto, el candidato presidencial titular Joko Widodo llevó a cabo una campaña abierta en Tangerang frente a sus partidarios. La oración de cada candidato presidencial y vicepresidencial se convirtió en el evento principal de la campaña abierta, o la campaña pública. El nivel de contestación aumentó dramáticamente a medida que los deseos de los candidatos querían derrotarse. Las campañas abiertas deben ser utilizadas de manera óptima por los candidatos a presidente y vicepresidente, así como a los candidatos legislativos, porque la mayoría de las campañas abiertas es la última vez que pueden usar para obtener apoyo. Para convencer aún más a los partidarios de que no se equivocarán cuando voten el 17 de abril. Durante este tiempo también hubo un esfuerzo por obtener la voz de los votantes de turno y los votantes mejorados indecisos. Se estima que la cantidad de votantes cambiantes o votantes flotantes, es decir, grupos de votantes que pueden cambiar su apoyo a partidos o candidatos en elección anterior, y votantes indecisos o aquellos que no han elegido, alcanza 11 hasta 15% del total de votantes. Las campañas abiertas son de hecho el último medio para ganar la simpatía de los votantes. El éxito de mantener campañas abiertas a menudo se asocia con la cantidad de personas presentes. De hecho, sus números pueden ser una medida de cuántos votantes apoyan a cada candidato presidencial y vicepresidencial. Por lo tanto, el equipo ganador de los candidatos utiliza la movilización masiva y el convoy para convencer más a los votantes potenciales. Las expectativas y los llamamientos de muchas partes hacia la campaña abierta de las elecciones de 2019 hasta ahora pueden decirse que se cumplen. La atmósfera pacífica de dignidad que fue solicitada por el órgano de supervisión electoral se pudo realizar. La campaña abierta que se lleva a cabo desde el 24 de marzo de 2019 ha fortalecido la confianza de los votantes para confiar sus votos. La campaña abierta también muestra la disposición de los indonesios a enfrentar una fiesta democrática de 5 años. La fiesta de la democracia que será el comienzo de la determinación de Indonesia en los próximos 5 años. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril del año 1946, el Día de la Fuerza Aérea de Indonesia. La Fuerza Aérea era originalmente parte del Ejército de Indonesia, que antes se llamaba el Ejército de Seguridad Popular, o TKR, Jabatan Udara. La Fuerza Aérea se formó y comenzó a valerse por sí misma el 9 de abril de 1946, junto con la formación del Ejército de la República de Indonesia. En la historia de su viaje, el 9 de abril se conmemoró como el día de la ratificación de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia, una vez celebrado como Día Nacional de Vuelo, Día de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril del año 2001. El presidente Abdurrahman Wahid permitió que se celebrara el Año Nuevo Chino para sus seguidores. En Indonesia, durante el periodo de gobierno de la Nueva Orden desde 1968 hasta 1999, se prohibió a las personas de ascendencia china realizar en público las celebraciones del Año Nuevo Chino. Esto se basó en la instrucción presidencial número 14 del año 1967, emitida por el presidente Suharto, que prohibió todas las cosas chinas, incluido el Año Nuevo Chino. Pero el presidente Abdurrahman Wahid emitió formalmente el decreto presidencial número 19 del año 2001, con fecha 9 de abril de 2001, que inauguró el Año Nuevo Chino como un día festivo válido solo para quienes lo celebran. Además, en 2003, la presidenta Megawati Sukarnoputri oficialmente declara Imlek como una de las fiestas nacionales. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 2009. La elección general de miembros de la Cámara de Representantes, Senado de Indonesia y Cámara de Representantes Regionales se hacen. La elección general de miembros de la Cámara de Representantes, Senado de Indonesia y Cámara de Representantes Regionales de 2009 o la elección legislativa de 2009 se realizó para elegir a 560 miembros de la Cámara de Representantes, 132 miembros de la Cámara de Representantes Regionales, así como a miembros de los representantes regionales en los niveles provincial y de regencia en toda Indonesia, periodo 2009-2014. La votación realizada simultáneamente en todas las regiones de Indonesia el 9 de abril de 2009 fue la primera vez que se llevó a cabo. A la elección general asistieron 38 partidos políticos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Thank you. tinggallah diriku sendiri. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana.
Bueno, esta fue la bonita canción cantada por Hedy Yunus titulada Tinggallah Ku Sendiri. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia siempre está con Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la incautación o anexión de los territorios palestinos se estaba produciendo de manera lenta e inhumana. En el foro de la ONU sobre Palestina, en la sede de la ONU en Nueva York, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recordó que todos los países deben oponerse a esto. En la página de kemlu.go.id, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en su discurso transmitió que, además de la demolición de viviendas y la expulsión de residentes palestinos, Israel llevó a cabo diversas presiones políticas, económicas y sociales sobre Palestina, incluida la incautación de los ingresos fiscales palestinos que constituían una gran parte de los ingresos palestinos. Explicó que la violencia de las autoridades y los migrantes israelíes también estaba cada vez más extendida, incluido el cierre de la puerta de la mezquita de Al-Aqsa. En esa ocasión, la ministra Retno Marsudi también reiteró que Palestina es la prioridad de Indonesia. Este año Indonesia ha aumentado la asistencia para la Agencia de la ONU para los refugiados y ha lanzado un programa de desarrollo de capacidades para el pueblo palestino. Indonesia también celebrará una reunión especial sobre Palestina durante la presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2019. Retno Marsudi también pide a la comunidad internacional que continúe la asistencia humanitaria que ha estado apoyando las vidas del pueblo palestino. Retno Marsudi transmitió un mensaje de que los Estados miembros de la ONU no trasladarían sus embajadas a Jerusalén y respetarían varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con la resolución del problema palestino. Además, Retno Marsudi también expresó de nuevo la esperanza de que se acepte Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Según Retno, en este momento Palestina y el poder colonial no estaban en la misma posición. Es responsabilidad de la comunidad internacional elevar la posición de Palestina y proteger los derechos del pueblo palestino. Mientras tanto, Riyad Mansour, observador permanente palestino para las Naciones Unidas, en su discurso expresó su agradecimiento al gobierno y al pueblo de Indonesia. Según Riyad Mansour, Indonesia es un buen amigo de Palestina y expresó su gratitud por todos los esfuerzos realizados por Indonesia para promover el problema de los palestinos en el foro de la ONU. La organización del foro de la ONU sobre Palestina atrajo la atención de varios grupos y asistieron representantes de países miembros de la ONU, ONG internacionales, organizaciones internacionales y académicos. Los panelistas son de ex funcionarios de alto rango en Palestina, activistas de derechos humanos y abogados y Special Reporter o el Relator Especial de la ONU. El tema planteado fue la amenaza de la anexión de hecho. En el concepto de derecho internacional, el control ocupacional o territorial es temporal. Pero lo que Israel está haciendo ahora lleva a la toma de un territorio que está prohibido en el derecho internacional. Se teme que varias políticas israelíes, especialmente últimamente, alejen aún más a los palestinos de sus aspiraciones de independencia. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Hayalanku menjelma di
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy presentará sobre kue jojorong o la tarta de jojorong. Oyentes, viajar a un lugar está muy incompleto si no han probado la cocina local. Por ejemplo, si viaja a la provincia de Banten, no se olvide de probar la cocina local llamada kue jojorong. Esta cocina es bastante sencilla. Tiene forma de cuenco blanco con una textura masticable. Por lo general, están presentes en eventos de celebración o se comen a menudo como un menú de iftar durante el mes de Ramadán. Oyentes, este pastel tradicional está hecho de materias primas de harina de arroz, harina de tapioca, azúcar moreno y hojas de pandan. La torta se procesa mezclando todas las materias primas y vertiéndolas en la letra pequeña. Después de que la mezcla se vierte, se le da azúcar moreno encima. Luego la mezcla de pastel se envuelve en hojas de plátano y se cuece al vapor durante varios minutos. ¿Cómo comer jojorong para que sea más fácil usar una cuchara pequeña? Cuando se come, jojorong libera líquido dulce. Esta es la sensación de la dulzura de la torta de jojorong. El sabor dulce dominante combinado con la leche de coco hace que este pastel tenga un sabor sabroso y dulce. Cuando lo masticas, sientes su aroma. Oyentes, no es fácil conseguir jojorong. Jojorong no duró mucho tiempo y es fácilmente obsoleto. Jojorong se vende en mercados tradicionales en Banten. Por lo general, jojorong se vende en las aldeas por los comerciantes que usan niru o grandes contenedores redondos hechos de bambú tejido. El precio de un pastel típico de Banten jojorong es bastante barato. Se toma entre 5.000 hasta 20.000 rupiah o un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez, con el tema de la torta jojorong. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Ternyata kau kan tetap. cinta pada yang kuasa. Semoga ruang yang tersisa akan tetap ada. Bila ku pergi menjaga segala yang tersimpan di jiwa. Ku titipkan cinta pada yang kuasa.
Bueno, oyentes, esta fue la bonita canción cantada por Harvey Malaiholo titulada Kutitipkan Cinta. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Dengan siapa? O se traduce en español, ¿con quién? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Dengan siapa? O se traduce en español, ¿con quién? Tony se encuentra en el complejo del Templo Prambanan con su amigo Joko. Joko quería saber con quién Tony vino al Templo Prambanan.
¿Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Dengan siapa? O se traduce en español. ¿Con quién? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Dengan siapa? Dengan siapa? En español, ¿con quién? Dengan siapa kamu ke sini? Dengan siapa kamu ke sini? En español, ¿con quién viniste aquí? Sendiri. Sendiri. En español, vine sola. Dengan keluarga. Dengan keluarga. En español, con la familia. Di mana mereka? Di mana mereka? En español, ¿dónde están ellos? Itu, di sana. Itu, di sana. En español, están allí. Teman. Teman. En español, amigo o amiga. Estimados oyentes, para preguntar quién le acompaña o con quién va o viene, usa la frase ¿con quién o dengan siapa? En español, ¿con quién? Por ejemplo, ¿dengan siapa kamu kesini? ¿Dengan siapa kamu kesini? O en español, ¿con quién viniste aquí? Y para responder a la pregunta, si viene solo, puede decir sendiri, sendiri. O en español, vengo solo. O en frase completa, saya kesini sendiri. Saya kesini sendiri. O en español, vine aquí solo. Si usted viene con alguien, usa la conjunción dengan, dengan. O en español, con, y sigue el nombre de una persona o su relación con esa persona. Dengan Nina. Dengan Nina. O en español, con Nina. Dengan teman. Dengan teman. O en español, con amiga. Dengan keluarga. Dengan keluarga. O en español, con la familia. Otros ejemplos. Dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa kamu kesini? O en español, con quién viniste aquí? Dengan teman. Dengan teman. O en español, con amigo. Dengan siapa kamu ke Indonesia? Dengan siapa kamu ke Indonesia? En español, con quién viniste a Indonesia? Saya kesini dengan keluarga. Saya kesini dengan keluarga. O en español, vine aquí con la familia. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. ¿Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu, di sana.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Mungkin bahagia. Jiwa serasa telah bersama.
Oh asmara, jemputlah dia. Katakan padanya, ku tunggu dia di sini. Nada-nada tercipta karena cinta. Melodi indah mengalunlah dengan mesra. Andaikan semua ini bukanlah mimpi. Berhenti dapat nadi tak ku sesali. Esok lusa kita akan berjumpa. Telah lama kita berpisah. Rindu hatiku selalu menggoda. Oh asmara, jemputlah dia. Katakan padanya, ku tunggu dia di sini. Cinta karena cinta. Melodi indah mengalunlah dengan mesra. Andaikan semua ini bukanlah mimpi. Berhenti dekat nari tak ku sesali. Nada-nada tercipta karena cinta. Melodi indah mengalunlah.
Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos una canción malaya titulada Sempaya, cantada por Vivin Vania. La canción Sempaya consiste en versos de pantun sempa, es una fruta de ratán grande. Esta fruta es similar a salaca que tiene un sabor amargo. La fruta sempaya en Palembang se llama sempayo o asempayo, que significa acero amargo. Por lo general, esta fruta se transforma en vinagre o fruta confitada. Pero sempaya en esta canción es para describir la vida ácida que deja un amante. Esta canción, de hecho, habla de la buena voluntad de alguien dejado por su amante. A pesar de la mirada triste, la música de esta canción todavía es genial para bailar. Y vamos a escuchar la cantante Vivin Vania en la canción Sempaya. Estimados oyentes, que tengan un buen día de esta semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
tapi apalah daya, selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Bueno oyentes, mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman, nos despedimos de ustedes.